y sin mediar mucha más palabra, le meten en la cárcel, condenado a pena de muerte por doble homicidio, sin más esperanza que la de sobrevivir. Eso es lo que ha vivido Joaquín José. Fíjate que él decía que hasta se lo merecía. Joaquín José Martínez, buenos días.
Buenos días.
Agradezco mucho que hayas contestado a la llamada.
Para mí es todo un honor, la verdad. Muchos recuerdos. Bueno, es que me lleva atrás y es inolvidable la experiencia que he vivido, y estos días son los que más me recuerdan y me conmueven.
Me gustaría que me hablases de tu vida previa a la entrada en el corredor. Con 24 años, Joaquín José tenía dos hijas, coche deportivo, tu empresa, vivías entre Tampa y Florida. ¿Cómo era Joaquín José a sus 24?
Pues irreconocibles, la verdad. Miro atrás y no sería amigo mío hoy, a día de hoy. Era un chico un poco desorganizado, por decir algo, ignorante, prepotente. Pensaba que lo podía tener todo. Quería correr por la vida y tenerlo cuanto antes y casarme joven, 19 años. Hacer todo lo que había soñado y cumplirlo. Y lamentablemente, pues en algún momento me perdí en mis maneras, en el camino que estaba tomando, y acabé como acabé.
¿Qué pasó el 28 de enero de 1996?
Pues era un día de Super Bowl, ¿no? Un día de fútbol americano, estamos hablando parecido a la Champions, ¿no? Y recuerdo que iba a visitar a mis hijas a Tampa, Florida. Ya estaba divorciado, estábamos en un proceso de divorcio, y recuerdo claramente que quedo con mi exmujer para ver a mis hijas, la visita semanal. Y al salir de la casa, después de estar un buen rato con mi exmujer discutiendo, me detienen. Me llevan a la comisaría y me culpan por un doble asesinato que, bueno, primero no sabía qué es lo que me estaba ocurriendo. Segundo, iba con un poco de resaca, voy a hablar claramente, de la noche anterior. Y no estaba muy, muy, muy a la conversación que estaba ocurriendo ese día en casa de mi exmujer. Pero bueno, al salir me detuvieron y comisaría, y de ahí empezó toda la pesadilla.
Fue tu exmujer la que llamó a la policía para decirles que pensaba que podías haber tenido algo que ver en ese doble homicidio. Yo entiendo que ella no sabía la consecuencia que aquello iba a tener, pero ¿qué pruebas utilizan para incriminarte? ¿Qué pasa cuando estás en el calabozo? Pues,
en ese momento lo que ocurre es que tienen una supuesta grabación en la que yo confieso este delito en casa de mi exmujer. Y según ellos, esta grabación, pues me inculpo, digo que soy responsable de esta muerte. Yo llego a los calabozos, llego a la cárcel, va pasando el tiempo y voy exigiendo pues las pruebas, ¿no? Entre ellas esta supuesta grabación que no existe, o sea, existe pero que no se escucha bien, inaudible, y con el tiempo nos dimos cuenta que bueno, no solo inaudible, sino que había sido manipulada. Posteriormente se piden pruebas de ADN. Hay que recordar que, para ser muy breve, en la casa de las víctimas, esta pareja, la chica había recibido más de 20 puñaladas, entre 20 y 30 puñaladas. El chico había recibido 4, 5, 6 impactos de bala y había pues huellas dactilares, fibras de pelo, incluso debajo de las uñas de esta chica joven tenía fibras de fibra de piel, o sea, de haber arañado a la persona que se reconoce o se conoce que en el momento estaba cometiendo el delito. Entonces, claro, con todo este ADN pedimos nosotros personalmente que nos hagan la prueba de ADN, que también sale negativo, y bueno, entre una cosa y otra vamos y mirando a ver qué es lo que está ocurriendo y nos perdemos en el sentido de que hay tantas cosas que encuentran ahí, tantos temas, pero nada relaciona a Joaquín José Martínez con estas personas, ni mucho menos con este asesinato.
Pero aún así, en el primer juicio te incriminan y te condenan a la pena capital. ¿Qué siente alguien que sabe que es inocente y que su destino es la silla?
Bueno, yo os hablo claro, ¿no? Yo en ningún momento, sinceramente, lo primero que tengo que decir es que yo siempre he estado a favor de la pena de muerte. Uh-huh. a favor del sistema, a favor de la justicia. Entonces,
creías,
claro,
en la justicia, claro.
Creía en el sistema. Creía que todo funcionaba de forma correcta. O sea, pensaba y creía que todo lo que comunicaban los medios en Estados Unidos, incluso los políticos, cuando hablaban, pues tenían razón, ¿no? O sea, y cuando yo estoy aquí enfrentándome a este juicio, digo, no va a pasar nada, a mí no me pueden condenar, yo creo en el sistema y aunque, ¿sabes?, no tengan todo lo que dicen que tienen y que van a enviar al corredor de la muerte, no le temo a nadie, ¿no?, ni a nada. Yo voy a acabar con esto y voy a ir a casa, ¿no? Y no fue así. Me condenan a muerte y creo que lo peor de todo, las sensaciones, es sentirme traicionado por un sistema que yo he apoyado toda mi vida. Eso es lo peor.
¿Cómo es el corredor de la muerte?
Uf, oscuro. Es cerrar mis ojos mientras hablo con vosotros, ¿no? Y recordarlo. Y el olor, ¿no? Los olores que vienen a la cabeza. No sé si hay un olor a muerte, ¿no? Pero no he podido oler algo así en toda mi vida. Triste. Es casi el fin. Es peor que el infierno, ¿no? Porque ese es el camino hacia el día de tu ejecución, hacia el día en el que van a acabar con tu vida.
Cuando entraste en el corredor, tus hijas tenían entre 4 y 7, entre 5, 7, 6, 7. ¿Cómo les explicas lo que está pasando?
Pues ellas no tienen ni idea de que yo estoy condenado a muerte, ¿no? Claro, me visitan pocas veces, pero sí que me visitan y les tengo que contar que estoy trabajando en un barco y que los dos vigilantes que tengo, uno a cada lado, pues uno es el capitán y el otro es el, ¿sabes?, estilo barco, ¿no? Y que me van a llevar ahora a trabajar y que estaré fuera de una temporada, ¿no? Tenía que mentirles porque la verdad es que no quería que supieran que yo estaba, que su padre estaba preso, ¿no? Y siento que me emociona al decir las palabras, ¿no? Pero es increíble, ¿no? El antes y el después. Este próximo sábado se casa mi hija, la mayor, y estaré con ella en Tampa, Florida, y son los dos recuerdos, ¿no?, que me acabas de traer a la cabeza y al corazón.
¿Qué tipo de gente conociste en el corredor y por qué dejas de creer en la pena de muerte?
Bueno, yo cuando entro al corredor de la muerte, lo primero es que escucho voces de compañeros, y digo compañeros porque empiezan a los chicos que están ahí dentro a decirme: tú eres el español, ¿no? Tú eres el gallego, me decían, ¿no? Y decía, sí, soy de España. Me dicen, pues, ¿quieres leer algo? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres ver algo? ¿Escribir? Yo, claro, yo me preguntaba, oye, esta gente son los mismos asesinos, los mismos monstruos a los que yo he criticado toda mi vida, o sea, y los tengo ahí, a mi lado, claro, en la otra celda, pero ahí justo a mi lado, intentando darme un poco de alivio, un poco de apoyo en esos momentos que eran muy difíciles para mí, ¿no?
Tu padre, tu madre y don Marcos García Montes. Vuelve la esperanza, ¿no?, a tu vida.
Sí, mis padres son mi vida. La verdad es que sin ellos, pues, no creo que podría estar aquí hoy, sinceramente. Fueron momentos muy complicados, muy difíciles, y tuvimos la suerte de tener, pues, lo que yo considero un ángel de la guardia, que ha sido Marcos García Montes para mí, ¿no? Para mis padres también. Estuvo ahí con ellos. Les guió y sin ir más allá, aún a día de hoy y muchos años después, aún me sigue guiando a mí en el buen camino.
¿Porque ahora trabajas con él?
Sí, trabajo junto a él, colaboro con él y le ayudo en todo lo que pueda a nivel informático del despacho. La verdad es que hago lo posible por agradecerle todo lo que él ha hecho por mí, sinceramente.
¿Sabes cómo surge todo esto, Joaquín José? Yo me cruzo con tu historia. Claro, cuando a ti te detienen y estás en el corredor de la muerte, yo tenía apenas 4 o 5 años. Y nosotros nos habíamos ido a vivir a Miami. mi familia entera por bueno, pues ya sabes que mi padre tuvo una amenaza de bomba por la ETA y tuvimos que irnos. Y en el tiempo en el que él estuvo allí, siguió trabajando en la radio, siguió trabajando para otra cadena y aparecía de vez en cuando en programas haciendo reportajes. ¿Recuerdas cuando Carlos Herrera fue a visitarte al Corredor de la Muerte?
Sí, sí, disculpe que te tute, pero
sí, por favor, padre, no, por favor.
Tu padre, no sé, era una voz de esperanza, sinceramente. No os podéis imaginar la importancia que era recibir una visita del exterior. Y ya cuando llegó tu padre y yo conocí la historia, claro, imagínate, conocí todo lo que estaba ocurriendo con la familia, las amenazas, etcétera. Pues cuando recibo esa noticia de que va a acompañar a otros dos periodistas, y de alguna manera, ahora lo podemos hablar, se cuela ahí con ellos y está conmigo. Y está en un plan, ¿sabes? En un plan, pero de hermandad, o sea, de español, o sea, como decir, aquí estoy, yo también estoy pasándolo mal, pero mira, aquí estoy contigo, ¿no? Y estamos en el corredor de la muerte, o sea, es que llegar a entrevistarme en el corredor de la muerte o venir a verme era casi imposible. Y que estuviese él ahí y con lo que estabais pasando, significaba mucho, muchísimo para mí. A día de hoy, ahora cuando miro atrás y veo a las personas que han estado ahí cuando más me ha hecho falta, pues tu padre ha sido uno de ellos y agradecido estaré eternamente por ello.
Joaquín José, ¿crees que sigue habiendo inocentes en el corredor de la muerte?
Sí, creo que quizás un poco menos que cuando entré yo en el corredor de la muerte. Sinceramente me preguntan, ¿cómo ves ahora el sistema judicial, el sistema legal en Estados Unidos? Digo, pues yo lo veo muy simple. Yo creo que hay una lupa ahora por encima, sobre los jueces, sobre los fiscales. Las cosas no son igual que hace 20, 30 años. Y creo que va cambiando, evolucionando a mejor. Seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo injusticias que se cometen, como el caso de Pablo Ibar, pero se hace todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Sí que pienso que siguen existiendo condenados a muerte que están inocentes, pero también pienso que muchos menos que hace años, ¿no? Ha cambiado mucho y es gracias a todo el apoyo que estamos recibiendo.
No puedo más que agradecerte esta conversación que has tenido conmigo. De verdad, lo hago. Te estoy muy agradecido. Y nada, quiero que sepas que esta es tu casa y que nos alegramos de que estés viviendo tu tercera vida en Valencia con tus hijos, tu mujer, felizmente en el despacho de Marcos y que así siga siendo.
Es una alegría para mí, sinceramente. Os agradezco a vosotros y a todos los medios de comunicación, como siempre, por lo que habéis hecho por mí y por mis padres y por haberme dado esta nueva vida. 7 hijos, 4 nietos y mucha vida por delante, si Dios quiere.
Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazote.
Ahora y como todos los días.
Me da cosa hablar después de esta entrevista, te lo juro, ¿eh?
Qué historión, ¿eh?
Madre mía.
Qué historión, venga, voy a ver si yo puedo también.
Venga,
vamos
a ver.
Well, I walk back down. Joaquín José es el primer español en salir del corredor de la muerte. A veces, ¿verdad que estas cosas no tienen explicación, ¿no? Cómo llegar a condenar a un inocente por falta de pruebas o por falta de ganas de buscarlas. Está claro que la justicia no es perfecta y todavía tiene muchas cosas que pulir. Para que lo justo, pues, no sea inexplicable.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Aunque sobre lo inexplicable siempre hay personas que persiguen la verdad, o al menos persiguen las preguntas. Si yo te digo Iker Jiménez, no hace falta que te diga mucho más, ¿verdad? En el año 84 cambió su vida. Una tarde de octubre, los padres de Iker salieron de viaje y este se fue a casa de su tío. Allí cogió un libro de ovnis, una historia bastante inquietante que le llamó la atención. Tenía tan solo 11 años. Después empezaría a leer en el periódico sucesos extraños cerca de él y se vio en la obligación de saber un poco más.
Iker siempre ha sido un niño apasionado, una persona apasionada por el misterio. En casa compraron una cámara de estas grandes, de estas que se ponía en el medio del salón, y te fuiste haciendo tus pequeños reportajes. He encontrado algo que quiero que escuches.
Hablamos de un tema que nos interesó a todos en común: la relación entre los ovnis y la parapsicología. En aquella ocasión, más bien, narramos los casos como si se tratara...
Iker Jiménez con 14 años grabándose a sí mismo sus historias.
Total. Sí, yo a veces es lo que... La sensación que tengo es que cuentas cosas y el público, parte del público, tiene que creer que es una fabulación, una especie de fantasía, un mundo, como tú decías, de García Márquez. Pero va pasando el tiempo, pasa por el medio siglo y te das cuenta que esa es tu historia y que si no hubieras enfocado todo, quizá con el entusiasmo, que es mi palabra favorita, con el cual lo has hecho. Entonces no me ha importado nunca tener gente a favor, tener gente en contra, porque si has vivido eso... Mira, hace poco yo hablaba con Amenábar y me decía: Iker, la historia tuya de tu primo y otros dos amigos que luego se unieron en bicicletas en la Vitoria de aquel momento, donde pasaron cosas, sea lo que sea esas cosas, que nunca volvieron a pasar, es Stranger Things. O sea, es increíble, pero pasó en España.
Es Stranger Things.
Totalmente. Y eso lo he vivido yo. O sea, nos gastábamos todo, en lo que decíamos en, por ejemplo, provisiones. ¿Cómo provisiones? No sé, frutos secos, tal. Los metíamos en la bici, nos íbamos de acampada. ¿Cuál era nuestro deseo de niños de 11 años? Encontrar esa verdad, que ya no solo venía en un libro de mayores, sino que, fíjate, siempre lo he pensado, cuando abrí esa página de ese libro que tengo todos los días en mi despacho de Cuarto Milenio, está, para no olvidarme de dónde vengo, siempre está ese libro de mi tío Roberto. El asunto es, si yo llego a abrir ese libro por la página 257...
Que no había un niño de 10 años.
Claro, me hubiera, bueno, quizá desconectado, no es lo mismo. Pero la página que abro por vez primera de misterio habla de un tipo como yo, de un niño como yo en Grenoble, en Francia, y que nunca logré encontrar, por cierto. Lo busqué muchas veces, nunca logré encontrar. Y eso marcó mi vida absolutamente. Entonces, no es un inicio, digamos, por haber estado en la facultad y haber querido asomarte como un, digamos, una línea profesional. No, es una pasión vital, ¿no? Y yo espero que el público lo perciba.
14 años, y tú con tu amigo, no sé si era Lorenzo o no, ahora me lo dirás, hacéis revistas.
Sí.
¿Cómo es eso?
Sí, con Lorenzo y con mi primo, y salíamos a venderlas a la calle, a la zona vieja de Vitoria. He encontrado, hace poco mi madre encontró una bolsa negra, que son esas cosas del destino que no sabes. Yo la creía perdida para siempre. Te imaginas de mi cara, Alberto, cuando abro una bolsa negra de deporte, tipo antigua, de esa época, ¿no? De esos años en Vitoria, y abro y empiezo a ver todos los trabajos de niño, ¿no? Ahí estaban las revistas, con 14 años, sí, yo me fui de Vitoria con 14 años, mi primo y yo abordábamos a la gente. O sea, es una locura hecha por nosotros, evidentemente.
O sea, tú hacías una revista en casa, coloreada tal y cual, con contando historias, que son los ovnis.
Le poníamos precio, éramos negociantes.
Y tú te caías con el Makuto, con las revistas, sí, a la calle, sí, intentar venderlas.
Sí, sí, pero espérate, es que abordábamos a la gente, y yo me acuerdo de alguna gente que se asustaba, porque veía a dos niños, uno de 11, o otro de 12, otro de 15. Señor, ¿sabe usted lo que es la parapsicología? Esto en Vitoria... O sea, el señor yo creo que llamaba a los municipales, no sé, y vendimos una que se llamaba Alerta OVNI.
Alerta OVNI.
Es maravilloso.
Qué maravilla. Y llega un momento, lo decías, ¿no?, que migras a Madrid, te vas a Madrid. Bueno, que yo creo que alguien vería en Onda Madrid que aquello empezaba a funcionar o le interesaba y te llaman de Onda Madrid. Pasas por distintas radios.
Bueno, y esto...
¿Cómo es una redacción a las 4? Bueno, lo digo para que lo entienda la audiencia.
Yo he pasado por 11 radios piratas, ¿eh? 11.
¿11?
11. Y un día... Y además, igual me está escuchando, el hombre que se encargaba un poco de, no sé cómo decirte, del mantenimiento, que se llamaba Santi, le mandó un... Es verdad que el aspecto era un poco siniestro, ¿vale? Y el tío, no sé qué le pasó, que se olvidó las llaves, entró en la novena planta y entró por la ventana, mientras nosotros estábamos haciendo el programa. Y me tienes a mí con Lorenzo, y yo viendo la ventana, y diciendo, bueno, sí, efectivamente, este caso de Guadalajara era una extraña sombra, un poco encorvada, que... Y empiezo a ver eso en la ventana que entra. Sí, Santi además tiene una figura peculiar. Mira, son historias muy bonitas, ¿no? Y al final, yo siempre, y animo a la gente que te escuche, porque hay muchos jóvenes que siempre reciben el mismo mensaje de de desconsuelo. Yo, a mí eso me pone malo en la facultad muchas veces, uh-huh, con compañeros, eso está dificilísimo. Sí, sí, está dificilísimo. Pero si tú empleas el entusiasmo y las ganas, habrá alguien en algún lugar, uh-huh, alguien que te va a ayudar. Y es lo que nos pasó a nosotros, uh-huh, ¿no?
La noche del 1 de junio a las 10 de la noche en el estudio central de la cadena SER sonó esta sintonía.
Madre. El dragón.
Y sonaba. Y sonaba. Y sonaba. ¿Qué pasó el primer día de radio? Ese día en el que te estaba escuchando toda la cadena SER, sí, porque un programa de misterio meterlo en...
Esto fue, le mando un abrazo, Antonio García Ferreras y Gabela, pero fue más complicado porque no querían, estaban ahí dudando. Y resulta que, bueno, este hombre, García Ferreras, es muy del Madrid, ¿no? Y resulta que yo tenía que negociar con él si empezábamos o no después de la final de la Copa Europa. Y yo fui... No es que, tampoco soy simpatizante de ningún equipo, solo he sido el fútbol antiguo, pero no es que sea tampoco muchísimo el Madrid, ¿no? Entonces yo animé al Madrid como en mi vida, porque digo, si el director de la SER me va a ver y han perdido la Copa Europa, me va a pegar un bofetón, me va a decir, mira, chaval, vete para allá. Y resulta que también dudaba, seguía dudando. Antonio, hombre, yo poniéndole, mira, voy a hacer una entrevista en Ñeque Belondo, voy a hacer una entrevista en Piloto de Caza, voy a hacer no sé qué. Y se me ocurrió, cuando estaba la cosa en duda, una clave. Digo, tú tenías un nombre, ¿no?, para esta idea. Sí, Milenio 3. Tres. Digo, ¿qué goles metió el Madrid? Tres. Oye, chaval, ¿quién ha sido el milagro en la portería? ¿Cómo se llama? Iker.
No,
por eso, por Iker
buenísima.
Casillas tengo programa yo. ¿En
esa
serio?
Buenísima.
Porque cuando veía que ya no tal, saqué de la manga decir, ¿quién ha salvado al Madrid? Iker. Y se quedó Gabel y Ferreras así y dijeron, venga, chaval, te vamos a dar para un verano, pero... Y yo allí, ese tipo típico arrebato, un poco vitoriano de... Oye, yo, si no triunfamos, yo devuelvo lo que me vayáis a pagar, que no sé lo que es, lo pongo aquí encima de la mesa, porque tengo tanta fe en lo que vamos a hacer.
¿Qué pasó con la escaleta ese día?
Ese día es uno de los grandes misterios de mi vida, porque yo no logro entender, yo espero que no fuera ningún compañero.
Ya te he escuchado alguna vez.
Ah, es que un programa de misterios, que yo siempre he querido decir que el misterio es periodismo de sucesos, es todo, puede caber cualquier cosa, no sé. Siempre ha habido un poco de estigma, pero nosotros hemos hablado de todo, ¿no? Pero el primer día, fíjate que no era mal menú, era un viaje de los reyes.
Iñaki Gabilondo.
Exactamente. Y los reyes de España, en un vuelo, por cierto, había gente de esta cadena, estaba el padre Antonio Herrero, Antonio Herrero Losada, hombre, claro, estaba, que entonces era el creador de Europa Press, ¿no? Si no me equivoco. Y iban en el avión y todos los periodistas vieron una cosa, bueno, no identificada de forma esférica, que se aproximaba un avión tan vigilado, ¿no? Y entonces, el primer día, esa noche, cuando iba a entrar en un estudio, digo, de este porte más o menos, pero en otra época, veo que se enciende la luz roja, es como entrar en las ventas, ¿no? O sea, no sé, voy
ese
para allá.
Ese momento del primer programa...
tú lo sabes, ¿no?
Es horrible.
Bueno, yo entro ahí, pero es que antes recibo una llamada, teléfono rojo, ¿no?, tipo KGB, y es el señor Ferrer que me dice, toda la directiva te está escuchando. No me falles, Jiménez, ¿eh? No me falles. Y en ese momento, mi querido técnico hace un gesto que es, se ha borrado todo. Se ha borrado todo. Yo no quería entender. Yo dije, vi la FM. O sea, ¿sabes lo que es? La vida y la muerte, el túnel de luz. Dije, es la llegada a una cadena de radio y la expulsión más rápida de todos los tiempos, ¿no? Se había borrado todo. Mi mujer Carmen, que es la que sufre tantas de las cosas, tenía que estar en cintas de box en aquel momento, volviendo a regrabar, porque toda la idea que yo tenía se había ido. Y desde entonces, Alberto, esto igual es un mal consejo para profesionales, jamás he hecho un guión en mi vida, porque dije, tengo que ser de que como sea, y así salimos.
Es uno de los ingredientes que ha hecho que triunfes tanto en la televisión, un medio en el que normalmente eres guionizado y lees lo que dices.
Bueno, tú acabas de dar una clave. Yo respeto, a ver, ha habido maestros del medio como Luis del Olmo que leían y era un prodigio, te quiero decir. Yo no estoy diciendo que no leer sea mejor que leer o quede como más artístico, es más. Hay veces donde está genial meter un fragmento. Yo me refiero, bueno, a que en la tele sobre todo, en la radio también, pero en la tele sobre todo, es que muchas veces me vais a permitir, pero hasta las risas están... Es lógico. Ese. Entonces yo eso no lo he entendido. Como he hablado de corazón, para bien o para mal, yo jamás he leído un guión nunca. O sea, es una historia muy bonita de radio y de tele. Esa gente que yo llegué con la grabadora y con la bici, la llevé 25 años después a Cuarto Milenio.
Ha puesto los pelos de punta, porque lo sé, que la, y además te reconocieron como el niño que fue a hacerle las primeras entrevistas. ¿Qué le dirías a aquel niño que estaba subiendo las escaleras al desván de su tío Roberto?
Bueno, yo creo que no ha abandonado un poco el entusiasmo, ¿no? Y ha procurado ser lo más feliz posible, ¿no? Y yo creo que al final en la vida intentar ser feliz es un reto, tremendo porque todos tenemos desgracias, todos tenemos problemas, nadie está ajeno a ello, pero la actitud es importantísima, ¿no? Yo he vivido una vida mágica, la vivo, soy muy consciente, no sé hasta cuándo, pero lo que intentaré es exprimirla al máximo y ya si puedes compartirlo con la gente, es una buena labor, es una bonita labor.
Fíjate que de todos los misterios que hay en nuestro planeta, yo soy de los que piensa que uno de los mayores misterios es el océano, uno de los pulmones de la Tierra más desconocidos. Aún quedan muchos lugares por explorar y procesos que entender, como el ciclo de carbono. Y es que la NASA trata de buscar la respuesta a todo fuera del planeta, sin embargo, muchas de estas respuestas podrían encontrarse dentro en el océano. Por eso quiero que conozcas a Elena Ceballos, física, oceanógrafa e investigadora de la NASA. Ella estudia en el proyecto Ocean Twilight Zone, y es la zona crepuscular marina que advierte de los peligros para el mayor pulmón del planeta. Si no me has entendido a mí, no te preocupes, que seguro que la entiendes mejor a ella. Elena Ceballos, sin azul no hay verde, buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros hoy aquí.
Sin azul no hay verde, es algo que repites mucho en tus conferencias.
Lo repito mucho, sí, porque lo creo de verdad y es algo que el público en general desconoce y que como investigadora oceanográfica quiero hacer llegar al público, y es que el océano es el gran pulmón de la Tierra.
Llevamos produciendo energía a través de combustibles fósiles desde mediados del siglo XVIII con la revolución industrial. Los procesos que hemos utilizado hasta ahora emiten dióxido de carbono a la atmósfera. Y el dióxido de carbono en cantidades óptimas es necesario para el planeta, pero la acumulación de ese extra está arrojando cambios que la ciencia analiza en nuestros días. Entre ellos, que, por ejemplo, en casi 3 siglos la temperatura media del planeta ha aumentado de media en 1 grado. ¿Cómo es de grave el dato? Porque, Elena, claro, para los que no sabemos o no entendemos mucho del tema, 1 grado en 3 siglos puede no parecer un gran cambio.
Es un cambio enorme. Como muy bien has explicado, hemos estado emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera en cantidades enormes. Y bueno, el dióxido de carbono per se no es malo. Es un gas de efecto invernadero, que llamamos. El efecto invernadero es un fenómeno natural que puedes pensar que es como ponerse una manta encima. Nos ayuda a estar en calor. ¿Qué pasa? Que si nos ponemos demasiadas mantas nos calentamos, que es lo que acabas de explicar. Entonces tenemos que pensar que el planeta es inmenso y hemos conseguido calentarlo casi 1 grado. Entonces estamos hablando de un sistema muy muy grande que hemos cambiado por completo en una cantidad de 1 grado. Entonces tiene un impacto enorme, no solo por esta cantidad que hemos incrementado, sino la velocidad a la que lo hemos hecho, que es incluso más grave que la temperatura en sí.
Elena, cuando llega la primavera vuelven las mangas cortas, las gafas de sol, los achús de los alérgicos. Es decir, con la primavera las plantas florecen en la Tierra. ¿Qué ocurre en primavera en nuestro océano?
En el océano también llega la floración y arranca la vida, ¿no? Como en todas partes del planeta. Tú lo has dicho muy bien, en la superficie de la Tierra tenemos que al llegar la primavera las plantas florecen. Pues muy bien, en el océano las plantas marinas también florecen. Estas plantas marinas se llaman fitoplancton. Entonces tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis, es decir, cogen el dióxido de carbono que sobra en la atmósfera y lo convierten en oxígeno y en carbono que almacenan en su cuerpo. En la Tierra veríamos que ese carbono queda almacenado en los troncos de los árboles, en las hojas. En el caso de fitoplancton queda almacenado en su cuerpo. Esto es algo muy útil porque cuando el fitoplancton muere, sus cuerpos que están ricos en carbono comienzan a hundirse hacia el fondo del océano por efecto de la gravedad. Son estas partículas que se hunden, lo que decimos en ciencia oceanográfica que significa que también nieva dentro del mar. Todas estas partículas llevan dióxido de carbono que antes estaba en la atmósfera calentando el planeta hacia el fondo marino y se queda allí acumulado, por lo tanto ayudándonos a mitigar los efectos del cambio climático.
Es decir, que el océano tiene la capacidad o está regulando el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, es decir, que el clima se regula por el océano.
Efectivamente, los océanos regulan el clima con las corrientes marinas y además regulan la temperatura con todo este dióxido de carbono que, como muy bien has dicho, de manera natural son capaces de captar y de llevar hacia el fondo marino. Si no tuviésemos el papel de los océanos tal y como están actuando hoy en día, los niveles de dióxido de carbono atmosférico serían el doble de los actuales. Esto significaría niveles de CO2 atmosféricos que no hemos visto en los últimos 800.000 años. Y esto significaría temperaturas en la Tierra que no hemos tenido en los últimos 50 millones de años. De ahí el lema de que sin azul no hay verde, porque sin el océano tal y como actúa, la vida en la Tierra no sería como la conocemos.
Elena hablaba al principio de que la humanidad, desde que el hombre es hombre, ha mirado al cielo para buscar respuestas a las preguntas que se iba haciendo, pero probablemente todas esas respuestas, o gran parte de ellas, se podían encontrar en los océanos o en el océano. La zona crepuscular, que va de 200 a 1000 metros de profundidad, es una de las zonas menos conocidas del planeta. ¿Por qué es importante conocerla?
Bueno, primero decir que has hecho una reflexión preciosa, ¿no? Es verdad, siempre hemos buscado las grandes respuestas a nuestras preguntas fuera y por fin estamos mirando hacia adentro. Entonces, fíjate, la zona crepuscular es la zona más desconocida del planeta. Sabemos de ella menos de lo que sabemos del fondo marino. Y del fondo marino sabemos menos de lo que sabemos de la superficie de la Luna. Sin embargo, esta zona ocupa el 60% de todo el planeta, ¿no? El océano sería aproximadamente el 72% del planeta, pues la zona crepuscular ella solita es el 60%. Esto quiere decir que hay una cantidad de fauna y flora ahí que desconocemos al completo. ¿Por qué? Porque está completamente a oscuras y es muy difícil estudiar pues una zona que está completamente a oscuras. Pero esta zona es toda la puerta de entrada de esta nieve marina que estábamos comentando, que regula el cambio climático. Entonces es fundamental conocer las criaturas que hay en ella, los procesos que ocurren, cómo afecta a la nieve marina todo lo que ocurre dentro de esta zona y cómo puede cambiar de cara al futuro, porque claro, si las temperaturas siguen aumentando, si las concentraciones de dióxido de carbono siguen incrementando, esto puede tener una repercusión fatal en el océano. Si no sabemos cómo se comporta el océano hoy por hoy, es difícil predecir cómo le pueden afectar estos cambios en el futuro.
La NASA ha decidido virar sus satélites y, en lugar de apuntar al más allá, apuntar al más acá. No sé si se puede decir, sí. Pero bueno. ¿Cuál es tu labor en el Instituto de Investigación del que formas parte en Massachusetts y qué está haciendo la NASA en el océano?
Pues mira, la NASA está convencida de que con los satélites que ya tiene desplegados, como muy bien has dicho, mirando hacia acá, es decir, tomando imágenes de la superficie del océano, es capaz de predecir toda esa nieve marina que se está hundiendo hacia el fondo oceánico y todo el dióxido de carbono que de manera natural los océanos están captando. Están convencidos de que esto lo lograremos en algún momento. Sin embargo, hoy en día, con las imágenes de los satélites, no somos todavía capaces de decir lo que ocurre en el fondo del océano. Somos capaces de decir la cantidad de fitoplancton que hay, es decir, la cantidad de plantas marinas que tenemos en la superficie, qué tipo de plantas, qué cantidad, cuánto dióxido de carbono están captando, pero no sabemos traducirlo a cuánto dióxido de carbono se transporta hacia el fondo marino. Entonces, mi papel es tomar fotos de las partículas de toda esta nieve marina. Yo tomo fotos en alta resolución de todas esas partículas que se hunden e intento traducir la información visual que nos da una partícula en información del dióxido de carbono que lleva hacia el fondo marino. Es decir, cada partícula tú puedes pensarla como si fuera un coche. Yo tomo una foto de un coche y te intento decir en su maletero todo lo que está transportando hacia el fondo marino. Ese es mi principal rol en este proyecto con la NASA.
Corrígeme si me equivoco, la NASA utiliza un dispositivo especial llamado TZEX para analizar estas partículas de las que hablamos en el fondo marino. Y yo había tenido siempre entendido, Elena, que las profundidades y la presión que se soporta en esas profundidades, que el mar nunca se había, el océano, el fondo nunca se había estudiado por el problema de la presión, ¿no? Y de que cualquier tipo de dispositivo no aguantaría pues esas circunstancias. ¿Por qué este aparato sí puede llegar a gran parte de esa zona crepuscular que desconocemos?
Bueno, efectivamente, el problema de la presión tan grande a medida que nos sumergimos en el océano es la mayor dificultad a la hora de la exploración. Entonces, la NASA y el Centro de Investigaciones Oceanográficas a nivel mundial llevan muchos años intentando crear tecnología específica que sea capaz de sobrevivir estas grandes presiones. Entonces, tienen el aparato este que muy bien has nombrado. Si piensas en el Tyrannosaurus Rex, que se llama T-Rex, este aparato es sería el T-Sex.
Que le encantan a los americanos esto de ir, ¿no?
Les encantan los acrónimos, sí. Y les encanta poner nombres así que capten tu atención. Entonces, lo que tiene de especial este instrumento, junto con otros que utilizamos en el proyecto de la NASA, es que por fin tienen la tecnología suficiente para que pueda sumergirse a profundidades muy grandes. En concreto, el T-Sex, uh-huh, es capaz de llegar hasta 2.000 metros de profundidad. 2.000 metros, si dices, bueno, es que hay zonas del océano que son 6.000 metros e incluso más. 2.000 metros no es nada. Bueno, es un avance enorme en la historia de la oceanografía y de la exploración oceanográfica. Entonces, llega 2.000 metros y no solo es que llegue, es que además está equipado con una cámara de alta resolución que es capaz de, en la oscuridad de la zona crepuscular, tomar fotos de esas imágenes que luego yo puedo analizar e intentar traducir en cómo afecta el cambio climático.
Elena, de esta conversación podríamos sacar varios titulares. El primero es que los océanos palian parte del exceso que cometemos como seres humanos, convirtiéndose dióxido de carbono en la atmósfera, en partículas en el fondo marino, que ya no, por lo menos al océano no sabemos todavía si le afecta o no, pero a nosotros nos ayuda. ¿Sería posible ayudar al planeta a eliminar ese exceso de dióxido de carbono de la atmósfera de forma artificial? Es decir, ¿podría ser esta una de las soluciones a la crisis climática?
Esta es una pregunta magnífica. Creemos que podría ser la solución. Ya hemos contado que el océano tiene esta capacidad natural de retirar dióxido de carbono de la atmósfera. Nos preguntamos si podríamos incrementar esa capacidad natural e incluso hacerla artificial. Por ejemplo, he contado que tenemos las plantas marinas en la superficie, el fitoplancton. ¿Qué ocurre si conseguimos que crezca más fitoplancton en la superficie? A priori uno pensaría, bueno, si tengo más plantas, van a retirar más dióxido de carbono y van a reducir más la temperatura en la Tierra. ¿Vale? Muy bien. Este experimento se está llevando a cabo, es algo que estamos estudiando. Pero a la par tenemos que estudiar qué posible consecuencia, positiva o negativa, probablemente negativa, tendría para el océano, ¿no? Para toda la vida en el océano. Si podríamos perturbar la distribución de nutrientes, podríamos perturbar cómo se alimentan todas las especies marinas en el océano. Si cambias una cosita pequeñita, puede crear un impacto muy grande. Entonces, a la par, estamos estudiando cómo de manera artificial y sin afectar al océano podemos incrementar la captación de dióxido de carbono de la atmósfera.
Elena, la niña que construyó un cohete espacial con un rollo de papel higiénico y que quería ser astronauta, sí, y que ahora es una de las científicas que mejor conocen el desconocido fondo marino, ¿qué le dirías ahora?
Le diría que siga soñando en grande, que quizás no de la manera que ella había esperado. Los sueños se hacen realidad cuando uno trabaja duro y sobre todo cuando utiliza la curiosidad como motor de su vida.
Elena, ha sido un placer tremendo tener Igualmente. Una conversación contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Qué suerte, de verdad, saber que existe gente como ella en el mundo. Así seguimos un poquito mejor el camino en la vida. Mientras unos se preocupan por cómo vamos a vivir, otros apuestan por el ocio, para también vivir mejor. Y es que el arte es la mejor manera de que funcionemos, de que seamos felices, que prosperemos. Porque ya sabes que con el corazón contento todo sale mejor. Antonio Banderas ya se planteó hace tiempo apostar por el arte, aunque no sacara mucha tajada de ello. Después de A Chorus Line, se embarca en otro proyecto musical del que es protagonista, Company.
Te he llamado mil veces.
Nos lo dijo en directo, asegura que pierde dinero, aunque llene el teatro, aunque lo llene todos los días. Pero entonces, Antonio, ¿por qué lo haces? Mira, la respuesta debería inspirarnos.
Querido Antonio Banderas, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás, hombre?
Qué alegría me da tenerte aquí en casa.
Igualmente estar aquí, de verdad te lo digo.
Y además sé lo que... No hablaba por hablar, es decir, la comedia musical... El teatro lleva trabajo, siempre. Y es agotador. Me parece tremendo todos los días meterse en una persona y hacer. Pero ya encima, el teatro musical, y dirigirlo, y cantarlo, y hablarlo, y.
Y pagarlo. No, es una disciplina artística muy potente, muy fuerte, que exige de muchísimo sacrificio y no está, curiosamente, en nuestro país, a pesar de que ahora mismo Madrid se está convirtiendo en el Broadway en español, en el mundo entero, pero no está valorada. Es una cosa muy, muy interesante, ¿no? No está valorada al nivel del teatro tradicional, por ejemplo, o del cine. Es una cosa que me produce, sobre todo, mucha curiosidad, ¿no? Estoy examinando ese fenómeno. Porque yo tengo artistas en el escenario que si hubiesen nacido en Broadway, hubiesen nacido en el West End, en Londres, serían estrellas internacionales de muchísimo nivel. Marta Rivera, Silvia Luchetti, Dulcinea Juárez, son nombres que la gente probablemente en España no conoce, pero son unos artistas, unas mujeres increíbles en el escenario. A ellas les rindo tributo desde...
Bueno, fíjate, hace años, cuando las primeras veces que salíamos y estábamos en Broadway, estoy hablando de los 70, 80... decíamos, bueno, esto no, estos tíos, estas tipas que cantan, bailan, tienen una capacidad dramática impresionante, esto jamás podrá hacerse en España, porque no, y tal y que cual. Luego hemos visto que eso es mentira. Luego en España hay exactamente los mismos buenos actores y actrices que hay en el mundo. Sí. Y se desenvuelven hasta haber hecho de Madrid, como tú decías, pues una especie de Broadway en Europa, ¿no?
Sí. Eso que tú acabas de decir es exportable a muchos otros campos de nuestra sociedad. Los españoles, yo creo que hemos demostrado que podemos hacer lo que nos dé la gana. Porque capacidad para ello tenemos. Tenemos simplemente que creérnoslo. Y en ese momento todo empieza a surgir. Aquí hay actores, pero yo ya eso lo sabía, ¿sabes? Cuando yo me marcho a los Estados Unidos... Los actores que a mí realmente me habían impresionado, Fernando Ferran Gómez, José Luis López Vázquez, ¿sabe? Gente, una tradición de actores españoles que no tuvieron a lo mejor la capacidad de producción que tenían los americanos para hacer las películas que se hacían allí, o de otras cinematografías europeas en aquellos momentos, por muchos temas de tipo social, político, económico, ¿verdad? Pero eran unos actores impresionantes. Yo me sigo, de alguna forma, apoyando en lo que aprendí con toda esta gente con la que tuve la oportunidad de trabajar en películas como La Corte de Faraón, Requiem por un campesino español, con Antonio Ferrandiz. Me acuerdo de todos esos actores, siempre me acuerdo muchísimo, ¿no? La mayoría de ellos han desaparecido, ¿no?
Tú querías estrenar esta obra en Málaga, que es tu centro de operaciones, pero sí. Finalmente te vas al Albéniz, que era un teatro que iba a ser demolido, creo.
La obra ya se estrenó en Málaga y estuvimos allí 5 meses, Y además, llenando el teatro durante 5 meses en una capital de provincias, lo cual ya es algo insólito. El 53% de nuestro público en Málaga era de fuera. En medio de Omicron, de la epidemia todavía, o pandemia enorme, la gente con mascarillas en el teatro, pero llenando. Decidí romper la estrategia de no salir de Málaga actuando yo personalmente, porque abrir un teatro es un acontecimiento muy importante. Los teatros, desde hace mucho tiempo en nuestro país, se cierran. Abrir o reabrir un teatro que ya recibió la extrema unción, es para mí una noticia extraordinaria, y por eso dije no, es un proyecto sin ánimo de lucro. Nosotros no queremos hacer dinero con el teatro. Yo no quiero hacer dinero con el teatro. Yo lo que quiero es simplemente hacer las cosas como yo creo que se deben de hacer. El teatro fue mi primera pasión. Yo soy un actor por el teatro, no por el cine. Y de repente, porque si yo quisiera ganar dinero, yo no tendría 26 músicos. No tendría los 14 actores que tengo de primer nivel. No. Hubiera reducido, hubiera pregrabado, hubiera traído 7 músicos y pregrabado todo lo demás, los coros, todo. ¿Sabes? Yo voy con todo. Mira, hay una anécdota que yo siempre cuento. que es real y que define mucho mi proyecto. Cuando hicimos A Chorus Line, yo leí la partitura y veía que había un arpa, y entonces quise que hubiese un arpista. Todo el mundo me decía, Antonio, un sampler con un teclado hace el arpa.
Te hace el arpa de
igual. Bueno, no, tuvimos que abrir porque no cabía el arpa en el foso de la orquesta, un boquete para que cupiese el arpa. Bueno, pues ese boquete es de alguna forma la metáfora de lo que yo quiero hacer con el teatro musical. Quiero hacerlo de verdad.
Y Sondheim te ha permitido, porque normalmente los creadores de determinados musicales son muy celosos cuando llegas y con un arpa o con un algo le dices, le voy a añadir o le voy a ampliar la estructura, se ponen como basilisco.
Sí, sí. No, mira, curiosamente, es cierto, por ejemplo, cuando yo compro los derechos de A Chorus Line, no me permitían cambiar ni una coma. Pero ni una coma. Mira, había un momento en la obra, curioso, donde uno de los actores se lesiona. Forma parte de la trama, ¿verdad? Y se lo retiraba de escena. La rodilla derecha tenía que ir media cuarta sobre la rodilla izquierda. Es decir, hasta ese punto, ¿no? Los colores de los vestidos en escena. En el caso de Stephen Sondheim, es todo lo contrario. A mí, me dijo, no te permito dos cosas. No te permito que me cambies la estructura narrativa y no te permito que hagas una versión anterior. Tienes que crear tu propia versión. Es decir, todo lo contrario. Él era matemático, aparte de músico. Y cuando me hablaba de la estructura del show, me decía, busca debajo de las piedras porque ahí están los enigmas que esconde Company. Irás encontrándolos y juega con ellos. Entonces yo le pedí subir la edad del personaje y por carta me respondió que le encantó esa posibilidad de poder repensarlo todo desde una edad mucho más madura, donde ya esa soledad elegida en un momento determinado de la vida del personaje ya es una soledad impuesta, donde la muerte empieza a acercarse de forma clara. La muerte es la única certeza que tenemos, todo lo demás es relativo. Y a partir de ahí yo creo un show alrededor de este personaje que habla básicamente de la vida. Es un show muy divertido en su primera parte y en el comienzo del segundo acto, pero también con unas profundidades que nos permiten entrar en el barro de, pues eso, de la complejidad del alma del ser humano.
Antonio Banderas, ¿en qué momento de tu vida te importa más la excelencia que el éxito?
Mira, hay un momento en mi vida de renacer que fue el ataque al corazón que tuve el día 25 de enero del año 2017. Ese día, imagínate una piscina llena de cosas y las cosas que no eran importantes se hundieron. Uh-huh. Y solamente quedaron en la superficie las importantes. Mi hija, mis amigos y mi vocación. Y en ese momento me compré un teatro. Y me puse a trabajar en hacer un proyecto distinto, que no tuviera un fin crematístico, sino que fuera simplemente hacer las cosas como uno las sueña. Es muy simple en el fondo. Lo que pasa es que es muy caro.
¿Las cuentas salen?
No, no salen. Mira, yo llenando el teatro aquí en Madrid todos los días hasta que terminemos, pierdo dinero.
Cuando seas mayor, ¿qué harás? Quiero decir, ¿cuánto tiempo tengo para ir a verte al Teatro Albéniz? ¿Y cuáles son los planes que tienes para cuando acabes lo del Teatro Albéniz?
No lo sé. Desde luego seguir trabajando en el proyecto. Vamos a seguir apostando por eso. Porque Málaga se convierta en el mundo de las artes escénicas en un lugar de referencia y desde luego en un centro de producción que, hombre, no igual en número, pero sí en calidad, o lo supere a Madrid o Barcelona. Estamos en ello y estamos trabajando muy fuerte para ello. Y después yo saldré a hacer películas para ganar dinero y gastármelo en este proyecto.
Mira, yo estaría pues un rato más dándote motivos para disfrutar estas Navidades, pero en realidad todos los días están llenos de mensajes subliminales que nos apremian pues, a tener precisamente eso, ¿no? Un buen día. Si ya está cenando, que aproveche, y gracias por estar escuchando la cadena COPE. Yo te espero de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Brindo por ti, buenas noches y feliz Navidad.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado. COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
La típica visita a la ciudad de la que soy para ver a mis padres, hermanos, sobrinos.
Que mi familia esté bien, que no le falte nada.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es mi familia, mis amigos, mi gente, los polvorones, las figuritas del Belén, mi visita a la Plaza Mayor, mi bocadillo de calamares y sobre todo mi aparato de radio.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
2.148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.